Muchas gracias, amigos y amigas. Les recordamos entonces, amigos oyentes, que continuamos en el módulo número 1 titulado Una ventana entre la vida y la Biblia, correspondiente al folleto del Centro Bíblico Verbo Divino. Estamos abordando el gran tema de los géneros literarios en la Biblia, y este es el último que proponemos para su estudio y análisis, amigo y amiga que nos escucha.
El género literario de parábolas.
Así es, amigos oyentes, el género literario de las parábolas es el último que proponemos para todos y cada uno de ustedes de los grandes géneros literarios en la Biblia. Las parábolas son comparaciones narradas como pequeñas historias o cuentos con la intención de comunicar un mensaje. Los elementos de comparación o imágenes usadas en las mismas están tomadas siempre de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, amigos oyentes. Por ejemplo, la casa, la familia, el trabajo, la vida social, el campo, la ciudad, el padre, el hijo. Por medio de la comparación que se realiza en la parábola, se comunica un mensaje y se busca generar en los oyentes siempre un proceso de identificación con los personajes del relato y una reacción que toca a la vida real del individuo que escucha. Las parábolas buscan llevar a los oyentes, por lo tanto, hacia un nuevo modo de ver la realidad y a un nuevo modo de comportarse. Resaltamos, sin embargo, amigos y amigas, que como se trata de una comparación, hay que siempre descubrir qué es lo que se está comparando, qué es lo que se quiere comunicar en realidad, pues muchas veces el mensaje está oculto. Lo bonito de las parábolas, sin embargo, es el lenguaje sencillo y comprensible en el que se expresan. Jesús contó más de 40 parábolas y todas están llenas de colorido. Un elemento adicional que debe subrayarse en el caso de las parábolas, amigos oyentes, es que a través de ellas, quien las pronuncia obliga al destinatario a entrar en un proceso de reflexión. No da pensando nada quien dice la parábola, sino que motiva a que la persona piense y reflexione sobre su propio comportamiento. Con este preámbulo, estimados hermanos y hermanas, les invito a escuchar con atención el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Repetimos, de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Con este ejemplo, vamos a tener las cosas más claras en torno al género literario de las parábolas.
Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo a Jesús para tenderle una trampa. «Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna?» Jesús le contestó. «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?» El maestro de la ley le respondió. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús le dijo, «Has respondido correctamente, haz eso y vivirás». Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?» Jesús le respondió, «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes, que después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto». Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita, que pasó por aquel lugar, al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado diciendo, «Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso». ¿Quién de los tres te parece que fue un prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó, «El que tuvo compasión de él». Jesús le dijo, «Vete y haz tú lo mismo». Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37.
En este texto que acabamos de escuchar entonces, amigos y amigas, de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37, encontramos entonces la parábola del buen samaritano, muy conocida por todos o por lo menos por la mayoría. Sus elementos de esta parábola están tomados de la vida real. Personas que viajan de Jerusalén a Jericó, muy común en aquel entonces en el tiempo de Jesús. Situaciones de inseguridad debido a la presencia de ladrones y salteadores. Gente indiferente o a su vez solidaria frente a situaciones de sufrimiento de otras personas. Todo esto se da en la vida real. Y este relato es elaborado por Jesús para dar respuesta a una pregunta de un legalista que lo quería poner a prueba, como se lo dice expresamente en el versículo 25 y también en el versículo 29. Esta parábola, amigos oyentes, busca llevar al legalista y a los demás oyentes a un nuevo modo de juzgar a las personas y de comprometerse con ellas. El legalista seguramente nunca se imaginó que al final se vería comprometido a seguir el ejemplo del samaritano, tan odiado por él mismo y por sus conciudadanos, como se lo narra expresamente en el versículo 37 cuando Jesús le dice: «Vete y haz tú lo mismo». A través de un lenguaje sencillo y comprensible, los oyentes son interpelados sobre con cuál de los personajes se identifican más. En este caso concreto, con el sacerdote, con el levita, que siendo religiosos no tuvieron compasión con aquel pobre que necesitaba, o a su vez con el samaritano, que a pesar de ser odiado por los judíos, sin embargo tiene compasión y lo ayuda, o finalmente con el posadero, que termina siendo no otra cosa que un espectador y hasta beneficiario de la bondad del samaritano. De esta manera entonces, teniendo en cuenta lo que hemos dicho en este momento, podemos dialogar y hacer algunas preguntas, amigos oyentes. Por ejemplo, en torno a esta parábola, ¿qué mensaje nos da la misma para nuestra vida personal y para la vida de nuestras comunidades? Al final entonces, la parábola termina generando una serie de inquietudes y de interrogantes que desembocan en la identificación con alguno de los personajes o con alguna de las cosas que se comparan, logrando que los destinatarios sientan en carne propia el mensaje que se está transmitiendo. En definitiva, amigos y amigas oyentes, las parábolas no son sino narraciones pequeñas, breves, cuyos elementos son tomados de la vida cotidiana, de la vida real, de la vida diaria del pueblo para que sea más comprensible y a través de ello dar un mensaje fundamental que apunta a modificar o a reforzar el comportamiento del pueblo conforme a la voluntad de Dios. Y así, amigos oyentes, invitamos a Joel García para que nos cante Santísima Trinidad.
Bendito y alabado sea Dios Padre Creador, bendito y alabado sea Hijo Redentor, bendito y alabado sea el Espíritu de amor. Honor y gloria a ti, Santísima Trinidad. Honor y gloria a ti, Santísima Trinidad. Padre, gracias por la vida, de ti provengo, aquí estoy por ti, a ti quiero regresar. Gracias por tanto amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por tanto amor, misericordia y bondad. Jesús, Verbo de Dios, eres el maestro de vida en santidad. Veniste a servir y mostrarnos tu grandeza y humildad. Ahora, Rey del cielo, yo te vengo a cantar. Por mí moriste, me redimiste y el cielo quiero alcanzar. Por mí moriste, me redimiste y el cielo quiero alcanzar. Espíritu Santo, eres amor de verdad, amor que emana del Padre y del Hijo la pura verdad. Quiero vivir en gracia, crecer en santidad. Hágase en mí tu divina voluntad. Hágase en mí tu divina voluntad. Bendito y alabado sea Dios Padre Creador. Bendito y alabado sea Hijo Redentor. Bendito y alabado sea el Espíritu de amor. Honor y gloria a ti, Santísima Trinidad. Honor y gloria a ti. Santísima Trinidad, gracias, oh Dios, por tanto amor.
Y allí veníamos entonces escuchando a Joel García con el tema musical Santísima Trinidad, porque es al Dios uno y trino que le cantamos y sobre el cual estamos estudiando, porque de ella, de la Santísima Trinidad, de Dios uno y trino, es que proviene la Sagrada Escritura, revelada precisamente en lenguaje humano. Amigos oyentes, continuamos en este su programa Travesía por el Mar de la Escritura.
La orientación de nuestros pastores.
Y entonces estamos, amigos oyentes, nuevamente en este espacio que sabemos es de mucho provecho para usted. Y ya está con nosotros nuevamente el Padre Galo Robalino para acompañarnos en la iluminación de lo aprendido el día de hoy. Género apocalíptico y el género de las parábolas, Padre. Géneros y modos de expresión dentro de la Biblia que son muy ricos y que uno tiene que ponerles mucha atención. Particularmente el primero, el del género apocalíptico, porque utiliza mucho los signos, los símbolos, y que en muchas ocasiones esto ha sido motivo de mala interpretación por quienes leen la Biblia, incluso los católicos. ¿Qué podemos decir en torno a esto?
Bueno, primero un saludo muy cordial a todos los que nos oyen a través de Radio Católica Tierra Fita, nuevamente por invitarme a este programa que estudia la palabra de Dios, que trata de escudriñar justamente su contenido para que vivamos con mayor fundamento nuestra vida de fe. Bueno, como tú decías, este género apocalíptico, ciertamente el término mismo dice, como ya se lo ha tratado, revelación, ¿no es cierto? Entonces es una forma como se hace conocer ciertas cosas que vienen de parte de Dios. Ahora, evidentemente, esto por los signos que se han utilizado, por el lenguaje, como tú lo dices, nos ha llevado a que podamos nosotros malinterpretar, asustarnos muchas veces, porque si tomamos, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, el libro como tal del Apocalipsis, vamos a encontrarnos con figuras, con monstruos de dos cabezas, con no sé cuántas cosas, y uno comienza como a hacerse una película allá en la cabecita y comienza como a asustarse, a decir, esto es terrible, ¿no? Pero que lejos de querer justamente asustar, trata de presentar una gran verdad, ¿no? Es decir, la gran verdad definitiva del triunfo soberano, absoluto y total de Dios frente al mal, frente a la muerte, frente al demonio, frente a las cosas del mundo. Este es el gran sentido del Apocalipsis y que evidentemente se proyecta como una cuestión muy, muy trascendente, muy tal vez hasta lejana le podríamos ver. Pero a su vez son textos que también se hicieron para una situación muy presente, muy concreta de su tiempo. Y que nosotros a veces los trasladamos a hoy. Claro, cuando hablan de guerras y de cosas, y uno dice, no, ya con esta guerra, y después los tres días de que va a haber tiniebla absoluta, entonces todo el mundo está como pensando cuándo van a ser esos tres días. Y efectivamente son textos que también fueron empleados desde un lenguaje muy, muy cínico para hablar de la época, de una época muy concreta, cuando el Imperio Romano, que era el gran el dominador de aquel entonces, pues estaba haciendo su gran persecución para la iglesia. Entonces hay que mirarlo desde su contexto, desde la realidad en la que fue escrita y para la gente que fue escrita, dada esa misma persecución que existía, estos textos fueron escritos de forma tan simbólica, en un lenguaje tan cifrado, que efectivamente no pudieran ser captados ni fácilmente entendidos por quienes los perseguían.
Por los opresores, por los persecutores.
Exactamente. Entonces, hay que mirarlo más bien con una alegría y con esperanza, porque esto es lo que nos quiere decir, nos quiere llenar de esperanza, que por más que haya tribulaciones, que por más que haya persecuciones, que por más que haya en nuestra contra, Dios va a triunfar. Y si estamos con Dios, triunfaremos con Él y seremos vencedores en Cristo y en el Señor y en Dios. Bueno, entonces, más bien es un texto, un lenguaje que se utiliza que nos llena de una profunda esperanza. ¿Qué más necesitamos nosotros como cristianos en este tiempo de hoy que llenarnos de esperanza frente a tantas cosas que están en nuestra contra, verdad?
Ya al final de este curso, si Dios así lo permite, pues analizaremos más a profundidad lo relacionado con el libro del Apocalipsis, amigos oyentes, pero yo quisiera únicamente agregar algo a lo que dijo el padre Galo, que también ya lo ha dicho con otras palabras, pero solamente quiero apuntalar esto, no tomar al pie de la letra. O sea, no podemos tener una lectura fundamentalista de la palabra de Dios. Pero pasemos, padre, esto sí es agradable, muy, muy agradable, las parábolas, ¿no? Las parábolas son comparaciones que sirven para iluminar precisamente conceptos que el Señor Jesús o que se quiere dar en torno al reino de Dios, por ejemplo. Y se utiliza este recurso de la comparación de elementos muy sencillos de la vida cotidiana para iluminar precisamente estos conceptos. Las parábolas, ¿cuál es su preferida, padre?
Bueno, yo creo que en general las parábolas siempre serán de nuestro afecto, ¿no? Porque son como pequeñas narraciones, como pequeños cuentitos, si quieren, para que sea más fácil el entendimiento, que utiliza, como tú decías, desde cosas muy muy sencillas de la vida. Si uno mira las parábolas de los evangelios, desde esas cosas tan sencillas que les eran tan propias a ellos, ¿no? Desde los granos, desde el trigo, desde la levadura, desde la masa del pan, bueno, desde la oveja, desde qué sé yo. Entonces, cosas que justamente el Señor, como gran pedagogo que es, trata de llegar con su mensaje a través de este cuentito, de este relato, de esta fábula, si quiere, para llevar su mensaje, ¿no? A mí, en lo particular, me encanta una que yo creo que no es ajena a la mayoría de nosotros, que es la del hijo pródigo. Evidentemente por su gran contenido también simbólico y desde la cual se desprenden tantos elementos bellísimos.
Algunos la llaman la del Padre Misericordioso.
La del Padre Misericordioso, que es mejor así llamada, ¿no? Porque realmente es lo que nos quiere decir. Y también me encanta mucho esta de la oveja perdida. Me encanta, sí. Tal vez era porque estoy en la parroquia del Buen Pastor, que me gusta probable. Tanto. Entonces sí, pero miren cómo de la parábola se desprende con una gracia, tantos elementos, un contenido tan amplio, tan profundo, que uno puede reflexionar y del cual puede uno nutrirse para poder vivir la vida espiritual. Es una cosa muy, muy bonita, realmente.
Usted ha dicho, padre, una palabra que es clave, nos permite reflexionar. Y es que dentro de su pedagogía Dios no nos da pensando, nos presenta los elementos para que nosotros también pongamos nuestro intelecto y nuestro entendimiento para poder reflexionar. Y esa también, para mi modo de ver, no sé si usted coincide, es también otra de las grandezas que tiene el género de las parábolas y por eso quizá, como hemos dicho en este programa, era uno de los favoritos de Jesús. Hay más de 40 parábolas en el Evangelio. Entonces, como que no nos da pensando, sino que nos motiva, nos pincha un poquito para que
Reflexionemos.
Un paso adelante en la reflexión y nosotros mismos encontremos la respuesta. Eso es interesante y ojalá que también en nuestras catequesis, en nuestras homilías, en el caso de los sacerdotes, en nuestras predicaciones, también nosotros provoquemos eso. No le demos pensando todo al oyente, sino que le motivemos a que reflexione también, ¿no?
Tanto es esto que tú dices, Rafita, que ciertas parábolas son explicadas por Jesús. Y otras. Porque realmente los apóstoles, por más que piensan y piensan, dicen, ¿qué nos quiso decir? O sea, al final como que no le cachamos, ¿no? Como diríamos en términos de hoy.
Jesús dice, a ustedes se les ha concedido que se les explique, pero al resto de gente...
Al resto no, así es. Pero entonces, justamente para provocarnos con esto, hay todo un contenido tan profundo, tan grande, tan bonito, que nos deja para que nosotros podamos ir meditándolo, como hace la vaquita con su comidita, rumiando, decimos nosotros, ¿no? Entonces está rumiando, meditando, para ver qué es toda esa verdad de fe, esa grandeza de Dios, eso de sí mismo que nos quiere dar a conocer, ¿no? Y entonces, evidentemente, como tú dices, esta es la gran ventaja de la parábola, ¿no? Aunque muchas veces ciertamente necesita ser explicada, ¿no? Y yo creo que la gran propiedad de las parábolas es que aun cuando se explica, hay todavía un gran contenido detrás de esa explicación que sigue siendo abundante, ¿no? Uh-huh. Y que digo yo, ahora también podría ser un método que se aplique hoy en día y que se use hoy en día. Sería muy bonito. Ahora uno lee muchos cuentos y a veces utiliza para dar una enseñanza, es un cuentito del fulano, del sultán, una fábula, esto. ¿Por qué? Porque son métodos que nos ayudan a llegar, ¿no? Qué bueno que también nosotros podamos, también como uno de esos métodos que decíamos nuevos y novedosos, el poder nosotros ir generando este tipo de lenguaje para poder hacer comprender a la gente de hoy, porque a lo mejor aquí en las ciudades ya no siempre podamos hablar del trigo y de elementos que son más bien propios tal vez del campo, sino poder trasladar para la comprensión nuestra a cosas muy del tiempo de hoy, ¿no? Que eso sería un gran esfuerzo y una forma también muy interesante de llegar con el mensaje del Señor sin perder la fidelidad a Él, ¿no? Es decir, no cambiar las parábolas de la Biblia, pero sí generar tal vez nuevas parábolas, nuevos cuentos, para efectivamente decirnos aquello mismo, eso que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿no?
Finalmente, Padre, un mensaje suyo para que la gente se anime a adentrarse en la lectura y la comprensión de cada uno de estos géneros que encontramos en la Biblia, con mucho cuidado, con mucho respeto, poniendo todos los cinco sentidos, evidentemente, pero un poco, ¿cuál es la recomendación cuando encontramos algo que no comprendemos?
Bueno, como se ha dicho ahí en la Biblia, tal variedad de géneros que efectivamente muchos nos llamarán la atención, muchos nos gustarán, y creo que tenemos que aprovechar esos para abordarlos, para leerlos con una mayor facilidad de acuerdo a nuestra perspectiva, a nuestro gusto, ¿no es cierto?, personal. Entonces, primero, aprovechar esos géneros que nos gustan. Por ejemplo, si nos gusta este género epistolar, bueno, vamos a leer las cartitas, ¿no? Porque son interesantes, como leer esas cartas que envió San Pablo a los romanos o a los corintios, etcétera. Bueno, entonces podemos aprovechar y leer. Entonces comencemos a trabajar el estudio de la palabra, el acercamiento a la palabra desde estos géneros que nos gusta. Y evidentemente cuando, o por curiosidad, por ejemplo, nos metemos en estos géneros como pueden ser el apocalíptico, porque también llama mucho la atención, ¿no? Porque parecería una gran narración epopeica y bueno. Entonces vamos a leerlo con sumo cuidado, siempre tomando como referencia lo que nos dice nuestra Biblia católica en la parte de abajo, para que podamos ir tratando de entender. Y si no basta, hay una colección muy grande de libros de estudiosos de la palabra, evidentemente católicos, para poder entenderlas. Entonces, no se queden con la duda, busquen al pie de página, busquen en la bibliografía que requieran, busquen en el sacerdote, en una persona que sea estudiosa de la palabra desde nuestra fe, para que efectivamente puedan explicársele esa parte que no se comprende, ¿no es cierto? Pero no quedarse con esa espinita, porque nos puede llevar efectivamente una mala interpretación, a llevarnos por el temor, por el miedo, por un susto, por cosas que no son realmente el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, pero de una u otra forma, el acercarse a la palabra. Esta es como la gran recomendación, acercarnos a la palabra, porque es como un pozo inmenso de agua pura. Que vamos a, nosotros podemos bañarnos, tomarlo, y siempre va a ser para nosotros una bendición, uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, acercarnos a la palabra.
Por supuesto que sí. Entonces, agradecemos al Padre Galo Robalino por todas estas recomendaciones y orientaciones. Continuamos con nuestro siguiente espacio.
C Si desea una grabación de este programa o está interesado en que ampliemos el contenido del mismo en su parroquia, comuníquese con
el Centro Bíblico Verbo Divino. Conozca mejor la Biblia. Estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3 disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Y entramos ya entonces a la recta final de nuestro programa. En síntesis, lo abordado en este tema. Invitamos entonces a Lorena Barreiro para que nos haga la síntesis de lo tratado el día de hoy.
En el programa de hoy, estudiamos dos géneros literarios usados en la Biblia. El primero fue el género apocalíptico, que está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El nombre de este género viene del griego, apocalipsis, que significa revelación. El autor la usa para desvelar o quitar el velo que impide comprender el sentido de los acontecimientos que vivió el pueblo de Dios, generalmente de persecución, pero mirando al futuro, donde Dios al final hará triunfar el bien. Para ello, este género utiliza muchos signos y símbolos que deben ser correctamente interpretados para no desdibujar su mensaje esperanzador. Y también hablamos del género de las parábolas, que son comparaciones narradas como pequeños cuentos o historias. Fue uno de los géneros literarios preferidos de Jesús, pues en el Evangelio se recogen más de 40 parábolas suyas. Las parábolas toman elementos sencillos de la vida diaria, como el campo, la semilla, la casa, el padre, el hijo, etc., provocando así en los creyentes una identificación con los personajes o las cosas que se comparan. A veces el mensaje queda oculto, por lo que es necesario descubrirlo. Ello motiva la reflexión por parte de los destinatarios.
Muchas gracias, Lorena.
Actividades para aprender.
En vista de que hemos abordado dos géneros literarios, amigos oyentes, el día de hoy las tareas consisten en lo siguiente. La primera, vamos a leer el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Repito, el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que tiene referencia a la mujer y el dragón, a la mujer y el monstruo. Encontrarán cualquiera de estos dos títulos en sus Biblias. Y vamos a tratar de responder a dos preguntas a la luz de lo analizado en este programa. ¿Qué elementos del género apocalíptico encontramos en el texto? Y segunda pregunta, ¿cuál es el significado de los símbolos que aparecen? Para esto vamos a ayudarnos de los pies de página, es decir, del texto en letra más pequeña que aparece en la parte inferior de nuestras Biblias católicas. Y la segunda tarea, amigos oyentes, vamos a leer el capítulo 4 del Evangelio de San Marcos, versículos del 1 al 9, es decir, la parábola del sembrador. Repetimos, Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9. ¿Qué se refiere a la parábola del sembrador? Y trataremos de contestar estas dos preguntas. ¿Qué elementos del género parábola encontramos en este texto de Marcos? Y segundo, ¿cuál es el mensaje central que quiere dejarnos el autor? De seguro van a disfrutar realizando esta tarea. De nuestra parte les decimos, amigos oyentes, quien les habla, Rafael Charfuelán, de parte de todos quienes hacemos, les dice que el Señor les bendiga. Los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.